Bueno, y ahora vamos a seguir entre libros porque estamos recibiendo al periodista, escritor Renzo Rosselló. ¿Cómo te va, Renzo?
Buenos días.
La última vez que nos vimos, si mi memoria no me falla, fue en un juicio a la novela negra.
Exactamente.
No en esta feria del libro, sino en la anterior.
En la anterior.
En la anterior, sí. Donde yo tuve que acusar a la novela negra.
Vos eras fiscal.
Yo era el fiscal, sí, y acusarla. Sí, sí. Y estaban Hugo Burel, Milton Fornario y vos.
Fue pionero porque inauguramos el sistema acusatorio.
Tenés razón. La verdad estuvo muy divertido. Pero es muy interesante cómo, si uno mira lo que está pasando en la sociedad, y vos sos periodista de diario, trabajás en el diario El País, estás todos los días ahí al pie del cañón, uno mira la realidad, y yo entre los argumentos que di para acusar y hablar mal, entre comillas, de la novela policial, de la novela negra, era el fomento de la violencia y todo lo que nos transmitía. Claro. Y uno ve las cosas que están pasando, honestamente, y dice, bueno, entre una novela como El simple arte de caer o alguna otra, o Montevideo Noir o las que fueran, y lo que está pasando en Montevideo hoy,
la realidad supera absolutamente.
Qué impresionante.
Qué impresionante. Las historias que se están conociendo de Casavalle, por ejemplo, son increíbles, absolutamente increíbles. Y bueno, pero eso es lo que está ocurriendo. Y la realidad es el gran nutriente, yo creo que en general de la literatura, de todas las letras.
Claro.
Pero en particular de este género, de la novela policial o novela negra, como quieras llamarle.
Creo que en el caso tuyo y allá en aquel debate que tuvimos, quedó bien claro que una cosa puede ser la novela policial y otra cosa, mostrando más lo que es la fotografía de la sociedad en la que se desarrolla, la ciudad, el momento, la novela negra es más descriptiva de lo social y
claro,
todo eso.
Es como es el ingrediente, yo te diría, es la parte central de este género, ¿no? Esa especie de lo llamaría como una suerte de realismo crítico, ¿verdad? Porque trata de eso, de registrar los costados menos visibles tal vez de la sociedad o esos mecanismos que no están a la vista.
En la oscuridad.
Claro. Y que bueno, por algo lleva este nombre de negro, ¿no? Aunque viene de una tradición editorial francesa, ¿no? Muy determinada, pero bueno, fueron los franceses que le pusieron el término noir. Pero en realidad es como una mirada, sí, básicamente es una mirada sobre lo más oscuro, más complejo de nuestra sociedad.
Tu trabajo como periodista, ¿cuánto te ayuda para nutrirte?
Ayuda mucho, porque evidentemente el periodismo en casi cualquier área te permite ponerte como en una especie de posición de privilegio para estar muy cerca de personas y situaciones, ¿verdad? Que en otras circunstancias sería muy difícil acceder. Pero también es una limitante, me parece que el periodismo exige que vos te muevas de determinada manera y por ejemplo, yo trabajo en prensa escrita, mi experiencia del periodismo es básicamente escrita, no radial, por ejemplo. Y las convenciones que se utilizan en el periodismo escrito pueden tener un efecto boomerang, se pueden volver en contra cuando vos pretendés elaborar un texto creativo, ¿verdad? Un texto que aspire a algo más, a un escaloncito más cercano a la literatura.
Entonces, igual a veces vos en tus crónicas querés...
Porque me parece que sí, porque...
En el diario, digo.
Sí, claro.
Para los oyentes que...
Me parece que es parte de las herramientas que tenés. La literatura también ofrece una pequeña valijita de herramientas para contar mejor, porque eso es lo que haces en una crónica, básicamente, tratar de contar, en este caso, sin apartarte un milímetro de los hechos y de la realidad, claro, o de los testimonios que vos recogés. En el caso de la ficción es otra cosa, porque es una manera de entrar a la realidad distinta, más especulativa, donde me parece que juegan tus intereses personales, ¿verdad?
Sí, pero de todos modos, esta novela ya comienza ubicándonos casi como una suerte de crónica periodística en un tiempo.
Claro.
¿Tá? Se terminaba el invierno del 2004, lo peor había quedado atrás, la gente empezaba a levantar cabeza.
Exacto.
Ah, o sea, ya no, ya de entrada, en la primera página, sí. Nos ubica en un país que había pasado una de las peores crisis económicas.
Claro. Para mí, mira, es casi de tesis, porque, 2002 fue nuestra gran crisis histórica, ¿no? De nuestra historia moderna, yo creo que debe haber sido nuestra crisis más profunda en lo económico y social, en lo político, obviamente, ¿no? El quiebre de este país ya sabemos todos cuándo ocurrió. Pero esa crisis de 2002 nos marcó, yo creo que dejó heridas abiertas, heridas que todavía hoy están abiertas, que nos cuesta sanar. Precisamente esto que hablábamos hace un momento, lo que vemos, esa realidad que nos está golpeando a la cara a cada instante, ¿no? Uh-huh. Con cosas bastante duras que están ocurriendo. Y bueno, de algún modo empezaron a agudizarse en ese momento, ¿no? Además, en ese momento, yo no olvido que hay un ingrediente que cambió sustantivamente toda nuestra realidad y sobre todo la calidad de nuestra criminalidad, si se puede decir así. Y fue el ingreso al país de la pasta base de cocaína. Eso fue un cambio absolutamente radical. Porque creó, primero, un consumidor dependiente de esa droga muy distinto del que existía hasta ese momento. Y en consecuencia creó una forma de criminalidad también distinta. Ya estamos en la segunda, tercera, casi cuarta generación de traficantes, por ejemplo. Están pasando cosas que eran absolutamente inéditas. Por ejemplo, las personas que están al frente de estas organizaciones terminan siendo mujeres. Uh-huh. Esto ocurre porque los cabecillas de estos grupos criminales eran hombres que terminaron presos. El negocio siguió y lo continuaron las familias que quedaban afuera. Bueno, esto muestra de que hay un desarrollo bastante intenso de este tipo de actividad. Bueno, todo eso empezó a suscitarse en plena crisis, cuando fue el estallido de una crisis muy fuerte y que de verdad todos recordamos cómo arrasó con buena parte de la sociedad, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo entra este Obdulio Barreras? ¿Cómo nace?
Este que es una especie de remedo del Marlowe de Raymond Chandler.
Sí, sí. Muy a la del subdesarrollo, como diríamos antes, ¿no?
Claro, exactamente. Es un detective del subdesarrollo, totalmente. Y pretendo que muy uruguayo, ¿no?
Pero
Julio Barreras.
Sí, pero además tiene todas las características igual del detective, ¿no? Su oficinita.
Bueno, claro.
¿No? Escondido atrás de
atrás de un kiosco, en la trastienda de un kiosco.
Pero digo, pero tiene su oficinita con las características, ¿no?
Totalmente.
El lugar desordenado. O sea, como que tiene todos los ingredientes que tiene que tener.
Claro. Bueno, nació así, porque fue como primero una especie de experimento. Hace muchos años atrás, cuando yo empezaba un poquito a tentar con el género, a buscar caminos, cuando me pareció que era una suerte de proyecto narrativo interesante para mostrar cosas. Y bueno, ahí inventé este personaje, del que sobrevive un solo relato que fue Blues del Raje.
Claro.
Que se publicó hace unos años atrás.
¿En esta misma colección, no?
No, en Banda Oriental.
¿Banda Oriental?
Con otros cuentos, sí.
Mirá.
Y tengo ganas de reeditarlo en compañía de otros relatos, un poco que pintan la biografía del personaje, porque bueno, tal vez haya quedado un poco en el olvido.
Ese personaje que inventás con esas características, claro, el lector ve, imagina a través de tu descripción, etcétera, etcétera. Uh-huh. Para vos tiene cara, tiene, o sea.
Tiene una forma, sí.
¿Sí?
Yo lo siento, mirá, a uno le pasan cosas extrañas con los personajes de ficción, ¿no? Porque uno empieza a crear su biografía Y llega un momento que son tan vívidos que son prácticamente reales, son algo más que un par de trazos.
Claro.
Uno empieza a creer que existen, de verdad, ¿no? Uh-huh. Si me preguntas, por ahí tiene pedazos, jirones de biografías robadas de otros modelos reales, uh-huh. ¿verdad? Hay personas que yo conocí, gente que... Puedo nombrar incluso,
sí.
Un queridísimo compañero que tuvo un final terrible, César Casavieja, sí, ex policía,
claro, sí,
periodista.
En el canal,
claro,
en el 4.
Queridísimo compañero, entrañable sí. persona. Que
¿vos
te acordás?
Tipo bueno.
Bueno, pero una persona de buen corazón.
Exactamente.
Y él tuvo una trayectoria muy parecida. Él fue policía durante unos años, fue patrullero, después estuvo en investigaciones, después se metió a hacer periodismo y anduvo peleándola. Yo me lo llevé a hacer la crónica policial en El Observador en un tiempo. Ahí quedó durante un tiempo, después volvió al canal, en el 4 estuvo, y después, bueno, se quedó sin trabajo y terminó trabajando de guardia de seguridad.
Estoy
y tuvo
el
final terrible que tuvo.
En un supermercado.
¿No? En un asalto.
Sí.
¿No? Que lo mataron.
En el piso.
En el piso de 5 o 6 disparos, fue una cosa terrible.
Sí, sí.
¿Por qué? Porque él era un hombre así, él quiso detener a los delincuentes, y él no medía, nunca midió.
Nunca. Como periodista.
Como periodista, era un tipo. A mí me tenía a los altos. Habíamos terminado el trabajo de una noche y yo me acuerdo, una noche patente. Eran las 11:00 de la noche, salimos del diario, vemos pasar a toda velocidad un auto blanco, eran investigaciones y él ya sabía todo. Y dice: mirá, esa es la brigada Salto, van a buscar algo, vamos a seguirlo. Nos subimos en auto, fuimos a seguir, pusimos la frecuencia policial, terminamos siguiéndolo, terminamos por allá, por Paso de la Arena, en un aguantadero de malandras, habían hecho terrible procedimiento, terminamos como a las 2 de la madrugada, ¿viste? Bueno, esas cosas, todo atrás de César, ¿viste?
Y es eso que tenía César Casavieja, ¿lo tiene Renzo Rosselló? O sea, ¿te gusta, sos capaz de meterte en el submundo?
Sí.
Digo, ¿te gustaría estar en el medio de Casavalle hoy en todos estos allanamientos? Te digo como al escritor, no al periodista.
Sí. Mira, yo lo hice durante muchos años, crónica policial. Y me robó buena parte de mi salud.
Claro.
Y llegó un momento que yo sentía que necesitaba algo más del periodismo, ¿verdad? Y traté de salirme de la crónica policial. Un viejo compañero, el Laco Domínguez, me dijo una vez: mirá, en esto vos no podés estar muchos años. En cuanto te sea posible, salite de esto y dedícate a otras cosas, porque te come la vida. Y fue tal cual, me comió la vida. Y es muy rico todo lo que vos podés conocer allí, en lugares complicados, en cárceles, en comisarías, en juzgados, en hospitales, todo ese mundillo donde pasan las cosas que pasan, ¿verdad? Pero, y te ofrece obviamente un material de primera línea, si vos pretendés construir relatos de ficción, bueno, ahí está, materia viva, latiendo. Pero a la vez eso requiere de un compromiso enorme de tu parte, y ya te digo, pone en juego tu salud, tu estado mental, en fin. Sobre todo si uno siente que el periodismo se debe hacer así, con esta intensidad, ¿verdad?
Volvamos a la novela, porque más es un precio demasiado alto el que tenés que pagar para buscar historias,
claro,
para contar en tus libros.
Igual te voy a decir, mira, ahora yo estoy trabajando, por ejemplo, perdona la digresión, el paréntesis, yo estoy trabajando ahora en el suplemento dominical del diario, ¿verdad? Y hago historias, básicamente historias de vida. Y lo último que estuve haciendo, por ejemplo, me fui a buscar historias de gente que hace, yo los llamo los trabajadores invisibles, ¿tá? La gente que hace porteros, acompañantes de enfermos, choferes, guardias de seguridad, gente que hace cosas muy importantes y que pasa a nuestro lado inadvertida generalmente. Las cuadrillas de UTE,
sí.
Todos los que hacen andar el mundo a nuestro lado. Y vos te pones a buscar historias de esa gente y te sentás un rato a hablar con esa gente. Y tienen historias increíbles.
Sí, sin duda.
Cada uno tiene una historia guardada que vos decís, pucha, mirá. Entonces, siempre en periodismo estás corriendo atrás de una historia, ¿viste? Uh-huh. Y después está lo que vos pretendés que sea literatura, que ya es otra cosa.
Es otra cosa. Pero bueno, estar metido en el mundo del periodismo policial para terminar haciendo novelas policiales es muy caro, y entonces, bueno, preferible la imaginación y todo eso que también el ser un gran lector de novelas policiales te ha dado, eso está clarísimo, y eso se nota a la legua. Y hablando del tema más formal, es impresionante cómo prácticamente cada línea es un hecho, es una imagen, ¿no? Entonces, yo le cuento a los oyentes que El simple arte de caer, esta novela de Renzo Rosello, tiene un ritmo increíble, porque es, Alcina Tevenet decía, cada línea un dato, cada párrafo un concepto. Acá me hizo acordar, porque cada línea es una imagen.
Es mi maestro, Homero. Fue mi maestro.
Yo qué sé, yo acá marqué, por ejemplo, cuando pasé al lado del coche apenas distinguí la figura del acompañante, mucho menos la del chofer. Unos pasos más adelante sentí que el coche se puso en marcha y me alcanzó despacio. Con la mano aferrada en las cachas de madera del revólver, me volví hacia ellos y los miré directamente. El auto se adelantó unos metros más y vi cómo se detenía junto al cordón de la vereda. Bajaron los dos y empezaron a caminar hacia mí. Querían darme un susto o una paliza, ya que el acompañante, que no era otro que el peón, llevaba un trozo de caño de plástico que iba a usar como cachiporra. Tenés una o dos acciones por línea. Es impresionante, Renzo.
Sí, es así, ¿no? Surge de esa manera.
No, claro, pero eso le da primero un ritmo. Te engancha de una manera increíble,
claro.
Pero ahí hay un recurso formal.
Sí, yo creo que uno cree que el relato debe ser de una determinada manera. Yo creo que, la novela negra tiene que tener unos determinados ingredientes. Primero, tiene que ser lo más verosímil posible. Nos tiene que hacer creer eso que está contando. Y después tiene que estar necesariamente movida por la acción, ¿verdad? Más que por la reflexión. Es muy difícil explicar cómo se logra casi sustituir la reflexión por la acción.
Claro, porque a veces tendemos a pontificar o a valorar, ¿no? O sea, si tú hablas de un mundo sórdido, de explicar que esa sordidez puede venir por la crisis económica,
claro,
vos mismo la servís en bandeja.
Sí, claro.
Pero vos tenés que demostrar, vos demostrás la crisis económica.
Hay que contar por qué.
Claro, pero no una reflexión teórica
claro,
del autor,
claro,
sino a través de...
Ojo, que a veces hay experiencias literarias que lo hacen por esa vía, con mayor o menor efecto, y que introducen, por ejemplo, la reflexión, la especulación filosófica.
Claro.
¿Verdad? Que eso a mí me parece lícito también.
No, sí,
¿verdad?
Sí.
E incluso, hay autores que lo hacen con una maestría. Yo por tres leo al polaco Stanislaw Lem, ¿verdad? Que es más ciencia ficción, ficción especulativa. Y él, dentro de una historia, de un relato, se mete casi todo un capítulo que es... Es un ensayo filosófico, en realidad.
Bueno, Camilleri tiene mucho de eso.
Bueno, Camilleri es un maestro.
El último, con respecto al tema de la corrupción en la obra pública.
Yo no leí el último, que habla más de la mafia, ¿no?
Ese es la mafia,
todavía no lo leí.
Pero los sobreprecios en la obra pública, parece que hubiera leído los diarios.
Camilleri es un maestro de la técnica, absolutamente de la técnica. Yo lo leo y es como si leyera un manual. Lo mismo me pasa con Simenón.
Claro.
¿Cómo se debe contar una historia?
La pirámide de Fango es la última de Camilleri.
La pirámide de Fango. La tengo allí en la cola de lectura todavía.
Petros Markaris con el tema de la crisis griega.
También.
Pero bueno, es otra cosa. Lo tuyo pasa por esa acción trepidante. Y hay una en la contratapa hay un concepto que me gustó mucho. Y es que dice, traficantes, espías, delincuentes de tres mangos, pesados de fierros a la cintura, ese es el zoológico humano que desfila por este relato y que pinta esa otra Montevideo endurecida y oscura. Uh-huh. Lo del zoológico humano en Montevideo oscuro me parece que pinta, bueno, y además los delincuentes de poca monta, ¿no?
Sí, claro, y bueno, es un poco nuestra característica, ¿no? A ver, si vos mirás nuestro menú, por llamarle de algún modo delictivo, está compuesto, bueno, tenemos ese tipo de delincuente que es oportunista, que ha ido cambiando también, ¿no? Por eso que hablábamos hace un rato, que es el tema del consumo de drogas, claro. Una droga que además tiraniza y crea una dependencia muy muy fuerte, y que es lo que produce esta seguidilla de tipos de delitos, gente que está muy desesperada y sale a buscar a cualquier coste algo para cambiarlo por droga, ¿verdad? Que uh-huh. Eso es lo que explica todo lo que está pasando.
Contame el proyecto de los casos de Obdulio Barreras, porque acá dice el título del libro, que está editado por Estuario y está en todas las librerías, El simple arte de caer. Pero ya desde la tapa del libro se menciona los casos de Obdulio Barreras.
Exacto.
O sea, está este primer caso, sí, este es un primer libro, ¿cómo es esto?
Mira, en principio son 5 libros, este y 4 libros más, que ya están escritos, uh-huh. Obviamente. La idea, al principio yo fui con la loca idea de publicarlos todos juntos. Son novelas relativamente cortas, novelas sí. cortas de unas 130 páginas sí. cada una. Pero bueno, quedaba un libro muy demasiado extenso, y era complicado de manejar desde el punto de vista editorial. Entonces, la idea de publicarlo como una serie tampoco me disgusta.
Ah, está bueno.
Entonces, el acuerdo que tenemos con un estuario es, en esta colección en Cosecha Roja, es tratar de publicar 2 títulos por año. Uh-huh. Ahora, antes de fin de año, esperemos que salga, si todo sale bien, el segundo título, que se llama 100 veces muerto, que pasa, digamos, desde el punto de vista cronológico, 12 años después de esta historia, uh-huh. cuando el personaje, cuando Barreras recupera la libertad y trata de rehacer su vida, y obviamente se mete en problemas, como uh-huh. siempre.
Sí, claro, porque yo no sé hasta dónde contar de lo que se trata esto, pero bueno, aquí le encargan un trabajo.
Claro.
Un
encargan la búsqueda de una chica y quien se lo encarga es un pequeño mafioso, un uh-huh. traficante de Cerro Norte, que en la desesperación, digamos, por la necesidad de dinero, Barreras, el protagonista, acepta esa misión y se mete en un berenjenal sí, terrible.
Del cual el lector no va a poder salir tampoco, va a quedar muy enganchado. Y bueno, pero no tiene nada que ver, son independientes cada historia.
Son cada uno, sí, la idea es, más que casos, yo lo fui pensando como una mirada sobre distintos ángulos de nuestra realidad. Pensar, por ejemplo, en una serie de temas que nos importan cada día, pero a la vez encarnado en personas, ¿no? Los problemas de identidad, el tema de violencia contra las diferencias por orientación sexual, la violencia institucional contra menores de edad, en fin, una cantidad de cosas que son parte de nuestra vida cotidiana en historias de gente común, además sobre los hombros de un hombre común, porque Barreras es y no es un hombre
sí,
común, ¿no?
Sí. O sea, es fácil identificarnos con muchas cosas.
Es un tipo que te podés encontrar a la vuelta de la esquina, exacto. pero tampoco es tan común, porque sí, ningún sí, sí. hombre común se mete a hacer las cosas exacto. que termina haciendo este pobre hombre, ¿no?
El simple arte de caer, entonces, la novela de Renzo Rosselló está en todas las librerías. El dato fundamental, editado por Estuario, si no la tiene la librería amiga, dígale eso, que lo editó Estuario y se lo traen al toque. Renzo, nos vemos pronto, entonces.
Ok, muchísimas gracias.
Gracias por venir, ¿eh? Chao, chao.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.